Son las 9, las 8 en Canarias.
En la cadena SER, a vivir que son dos días, con Lourdes Lanzo.
Hoy es 31 de agosto, se acaba el mes y la temporada de verano. Yo creo que la frase del día, tanto para quienes acaban las vacaciones como para nosotros que acabamos la programación especial de verano en la SER, es: me ha pasado volando, me ha pasado el tiempo volando. Y el otro tema que marca la actualidad y que con él abrimos los titulares, el repaso a los titulares informativos, siempre lo recordamos, pero hoy es uno de esos días en los que hay que insistir más que nunca: precaución al volante, que no pase volando esa vuelta a casa, sino que vayan con calma. Hoy es el último día del dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico, el de la DGT, en la que están previstos hasta 5 millones de desplazamientos. Sohaib Nadi, buenos días.
¿Qué tal, Lourdes? Buenos días. Pues sí, para muchos de los que están volviendo hoy, ya es el último día antes de la vuelta al trabajo. Según la DGT, en estas primeras horas de la mañana, las principales retenciones van a darse en las zonas de costa y entre las 4 y las 5 y las 11 de la tarde, es cuando se esperan las mayores acumulaciones en las vías principales y las entradas a las grandes ciudades.
¿Las 11 de la tarde o de la noche?
Las 11 de la noche.
Perdón, es que claro. Igual
el sunset.
Hoy hay varias flotillas que tienen previsto zarpar rumbo a la Franja de Gaza. Desde Barcelona hay una con el objetivo de romper el bloqueo de ayuda humanitaria que perpetra Israel.
Aunque en las últimas ocasiones todos los esfuerzos han sido en balde, porque los militares suelen interceptar los barcos a varias millas antes de llegar a Gaza, el espíritu, lo cierto, permanece inquebrantable. Desde Barcelona está previsto que parta hoy la flotilla que reúne tanto activistas como Greta Thunberg y personajes públicos del cine como Liam Cunningham, actor de Juego de Tronos, que han denunciado este sábado la situación humanitaria en Palestina.
Y es que la situación en Gaza también ha movilizado a miles de personas en Venecia. Nos lo contaba ayer Pepa Blanes desde el Festival de Cine.
Sí, 5.000, según los organizadores, han denunciado lo que califican un genocidio a manos del ejército de Israel y piden precisamente a la organización del Festival de Venecia que se pronuncie. Esto, Lourdes, tuvo lugar durante la cuarta jornada del Festival de Venecia.
Una jornada, Sohaib, no sé si nos escuchaste ayer.
¿A qué hora?
A última hora, que hablamos con Pepa Blanes y nos dijo que tenía embargada toda la información referente a la película que marcó la jornada de ayer, en lo puramente artístico, con un nombre propio, Guillermo del Toro. No nos pudo adelantar casi nada.
No, pero bueno, la película está bastante bien. La Frankenstein, una nueva versión de la clásica novela gótica de Mary Shelley. El cineasta mexicano ya sabe lo que es ganar el León de Oro, recordemos, en 2017, gracias a La forma del agua.
Sohaib, creo que me ha costado todo el verano decirlo bien y no lo he dicho bien tampoco.
No hemos estado practicando mucho.
Te prometo que lo copiaré 100 veces.
En el último día ha salido mejor.
Sohaib.
Hasta luego, Lourdes.
Gracias, un beso, chao.
Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena SER.
Claramente falta movilidad en este equipo, no consiguen salir del bloqueo, están espesos, están sin ideas, han probado desde el perímetro y nada de nada. Siguen en zona, acumulando mucho rebote y muy poquito acierto. Les suena la bocina sin terminar la jugada. O tiran todos juntitos del carro, o lo empujan, o viene de una vez quien lo haya dejado en doble fila.
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito.
Recibes Lucas al lanzamiento de dos, no va, rebota largo, el Madrid es campeón de Europa.
Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación. Frente al ruido, rigor, análisis, claridad.
Eso no es cierto, porque nosotros hablamos con los responsables de ese tema.
Y Ángeles Barceló. Frente al ruido, hoy por hoy, Cadena Ser.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Las fronteras imperiales son fronteras sangrientas por definición. Lo que hoy vemos en Ucrania se ha replicado a lo largo de la historia en infinidad de lugares. En el caso de Rusia, de hecho, lleva sucediendo al menos desde el siglo XVII. La intervención imperial no se reduce solo a hacer la guerra para conquistar territorios, sino que incluye además entrometerse en sus asuntos, extraer recursos, alentar guerras internas, y nuevamente Rusia ha hecho todo esto desde los Balcanes a Asia Central. Y no es un caso único. En la antigüedad, las fronteras romanas eran territorios particularmente sangrientos e inestables, tanto por la intervención directa de Roma como por el efecto indirecto de su presencia. Lo mismo se puede decir del Imperio Neoasirio entre el siglo IX y el VII a.C. o de los imperios precoloniales en África, como Kanem Bornu o Etiopía. Además de por razones políticas y económicas, las guerras de frontera se luchan también por motivos puramente ideológicos. Todos los imperios construyen un discurso sobre su grandeza pasada, presente y futura, y también sobre su superioridad moral y cultural que justifica sus actos. La idea que subyace en todos los casos es que el poder imperial está legitimado para intervenir en los territorios fronterizos, porque en cierta manera le pertenecen, son suyos. Esa pertenencia, sin embargo, no requiere necesariamente la ocupación efectiva. Uno puede establecer gobiernos vasallos, o exigir tributo, o que acepten simplemente la supremacía del imperio, es decir, que renuncien a su soberanía. Y en todos los casos, la resistencia al imperio se paga con sangre.
Son muchos los imperios que ha habido a lo largo de la historia y en todos, tal y como nos ha explicado nuestro arqueólogo en la Vivir de Verano, Alfredo González Ruibal, la oposición hacia esos imperios siempre se acaba pagando con sangre. Hoy marcamos nuestra última fecha en el calendario, nuestra bandera roja, viajando a un país que levantó su voz a favor de la libertad, pero se estrelló contra los tanques del imperialismo, en aquel caso soviético. Les proponemos viajar a Praga al año 1968 y, como siempre, tenemos la ayuda, el guía que nos abre esa fecha en el calendario y nos lleva de la mano hasta ese momento. Es el de Guillermo Altares, redactor jefe de Cultura del País. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, ¿qué tal el verano? ¿Todo bien, no?
Todo bien. Esquivé la ola de calor estando fuera. Ya el verano, siempre habíamos identificado el verano como el tiempo del calor. Y ahora es al revés. Realmente un buen verano es dormir con colcha, o por lo menos con sábana, y es verdad que ha sido un verano. Ves los gráficos que publica hoy El País y dices, joder, es un verano terrible.
Terrible.
Un verano de una nueva época.
Sí. Y parece que ha llegado para quedarse, sí. Esta tendencia, ¿no? De estas olas de calor cada vez más frecuentes y más intensas.
Y
¿no?
más intensas, sí, realmente habrá una bandera roja en el futuro que será 2025.
Sí, el verano que se consolidó esto. Sí. Bueno, hoy no tan solo nos traes una fecha, sino también una hora concreta, la de son las 5:01 del 22 de agosto de 1968, que es la que marca el reloj protagonista de la foto, yo diría más famosa, de la primavera de Praga. Háblanos un poco de quién fue el autor, qué simbolismo tiene esa foto. Explícanos un poco primero la foto para que los oyentes se sitúen.
La foto, siempre es un problema hablar de fotos en la radio, pero bueno, la foto, se ve un reloj en primer plano con exactamente esa hora, las 5:01, y la plaza de San Venceslao, que sería un poco como, bueno, hay como la Puerta del Sol o la Plaza de Colón, es una de las dos plazas más importantes de Praga, es una plaza muy, muy alargada y muy grande, y se ve la plaza totalmente desierta. Ahora diré que en ese autor de la foto, cuando la foto dio la vuelta al mundo, el autor de la foto era un fotógrafo de Praga, porque como era alguien que vivía en Checoslovaquia, no se pudo saber su nombre. De hecho, el autor, que es Josef Kudelka, viajó un año después al Reino Unido y se dio cuenta de que se había convertido en una estrella de la fotografía sin que nadie supiese qué es, y solo se supo su nombre cuando se exilió, y esa foto solo se publicó en Checoslovaquia después de 1989. Lo que ocurría es que el 21 de agosto los tanques soviéticos, pero también de otros países del Pacto de Varsovia, habían invadido Checoslovaquia para parar una revolución democrática, y habían hecho una convocatoria falsa. De nuevo, antes de las redes sociales ya existía el KGB manejaba perfectamente las mentiras. Básicamente para justificar la invasión, ven ustedes cómo este país está en llamas, y para detener a los que fuesen. Y la foto.
La Unión Soviética, los servicios secretos convocaron una manifestación para pillar a todos los opositores.
Sí, sería lo que hoy llamaríamos fake news, y para demostrar que Praga estaba ardiendo y que tenían que intervenir, porque si no el país se les iba a ir de las manos. Y lo que muestra la foto es que no fue nadie. O sea, que realmente la manifestación fue un fracaso. Creo que fueron, cuenta Kudelka, que fueron muy pocos y realmente les dijeron iros de aquí, que os van a pillar a todos, y es un poco el símbolo de la lucha cívica frente a la invasión, de la inteligencia, de la libertad frente a las armas y los tanques.
Pone en contexto un poquito también esa revolución de primavera en Praga.
Claro, la primavera de Praga fue un movimiento democrático que se llamó el socialismo de rostro humano de Alexander Dubček, que era el primer ministro. Ni siquiera quería abandonar la economía socialista, simplemente quería ir democratizando el país, e hizo una cosa que era realmente intolerable, que era que abolió la censura. De repente hubo libertad de expresión. De hecho, hay una historia increíble de un tipo que se llama Jan Kalima, que escribe un libro aprovechando la libertad sobre los chistes soviéticos, riéndose del sistema soviético, lo envían a imprenta, no hay papel, y cuando se imprime el libro es en 1969, cuando había vuelto la represión y el pobre se fue a la cárcel por publicar el libro. Pero ese libro también simboliza un poco esa explosión de la libertad. Entonces Brezhnev tenía una teoría que se llama la soberanía limitada, que es lo que nos lleva al presente, que es que básicamente los países del entorno soviético tenían eso, una soberanía limitada, podían ejercer su independencia hasta cierto punto y de ninguna manera salirse del dogma soviético. Y es esa soberanía limitada, yo creo, que lo que tiene Putin en la cabeza con
Ucrania. Es lo que, exactamente, él no tardó en reprimirla, como hizo también en Hungría, ¿no? Porque en el 56 creo que fue en Hungría hubo un movimiento.
En el 53 en la RDA. Y en Hungría en 1956, que en la primavera de Praga murieron en torno a 150 personas, en Hungría murieron en torno a 1.500. Uf. Fue muchísimo más salvaje. De hecho, bastantes casas de Budapest conservan los tiros de aquella revolución aplastada.
Estamos hablando de una época en la que existía el telón de acero que separaba el bloque de la OTAN de los países que ahora mencionaba Guillermo, del Pacto de Varsovia. Estamos hablando de la Guerra Fría, y en esa época controlar Checoslovaquia era fundamental para los soviéticos. Han pasado más de 30 años desde la caída de la URSS. Y las ensoñaciones imperialistas perviven, como también mencionaba ahora Guillermo. El actual presidente ruso, Vladimir Putin, tiene una meta, tiene un objetivo para pasar a la historia, que es devolver a Rusia el estatus de potencia imperial. Y ahora voy a saludar a nuestro invitado, que también nos acompaña hoy en el estudio de Radio Madrid. Es José María Faraldo, traductor, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días.
Buenos días. Hola.
Gracias por acercarte a la radio, José María.
Gracias a vosotros.
Lo ocurrido en Praga en agosto de 1968 que estamos comentando, ¿recuerda o nos puede sonar a lo que está pasando un poco en Ucrania, ¿no? El presidente ruso Vladimir Putin ha fulminado las esperanzas de paz en Ucrania después del ataque a Kiev el pasado viernes, que ha causado al menos 20 muertos y más de 50 heridos. La sangre no cesa desde la invasión en febrero del 22. José María, el líder ruso solo se sentará con el ucraniano cuando este acabe aceptando su capitulación, o sea, acabe reconociendo que ha perdido.
Sí, no hay presiones de otro tipo, desde luego. La verdad es que Putin creo que tiene bastante claro que no puede parar en ningún momento su invasión hasta que consiga sus objetivos totales, que es la sumisión de Ucrania. Entonces, no creo que haya mucha posibilidad de que se sienten a una mesa de diálogo si no, antes no ha vencido como él cree que quiere vencer o tiene que vencer y tiene que dominar a Ucrania.
Y Putin, digamos, considera que el mayor problema, o sea, que el mayor fracaso de la Unión Soviética fue primero su disolución y luego ceder las provincias bálticas, por ejemplo, darles la independencia. ¿Qué es que el paralelismo con lo ocurrido en la época del pacto de Varsovia es correcto? O sea, que realmente Putin quiere devolver a Rusia su influencia perdida y reconstruir su imperio de otra manera, aunque no sea.
Esa soberanía, ¿cómo decías?
Soberanía limitada.
Esa soberanía limitada.
O sea, no te pases.
Sí, además de hecho, es que es algo que no ha parado en estos 30 años, digamos. Los paralelismos son claros, aunque también hay bastantes diferencias que son importantes también de apreciar. No estamos en la Guerra Fría, es otra cosa. Para Putin, el hecho, como le era importante para Brezhnev, de que el sistema económico que tenga, yo que sé, Ucrania, sea socialismo, capitalismo, no les interesa para nada. Él, por supuesto, no es un socialista. Eso es muy distinto. Brezhnev ocupaba imperialmente territorios, pero sobre todo para impedir que salieran, digamos, de la ortodoxia del socialismo. Ahora es distinto, incluso yo diría que hasta cierto punto es peor, porque el sentido que tiene Putin es el de un control o un dominio imperial en un sentido incluso, podríamos decir, como antiguo, ¿no? De extraer recursos, de eliminar población, de convertir a esa población, que eso lo estamos viendo con lo que ha hecho con los niños que han ostras, robado en Ucrania y están, digamos que, transformando su cerebro y cambiándolos para que se hagan buenos rusos. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, digamos, claramente apuntan a un nuevo imperialismo, digo nuevo, aunque haya una continuidad clarísima, ¿no? Pero a un nuevo imperialismo que no sabemos muy bien dónde va a parar o dónde podría parar. Eso también es una pregunta.
Y en la Guerra Fría estaba más o menos claro en los bloques, pero ¿quién o quiénes son los principales enemigos del Kremlin? ¿Por qué? ¿Contra quién? O sea, ¿no?
En este momento es que el problema de Rusia es que Rusia no ha comprendido, no ha podido aceptar que es una nación. Sigue teniendo la idea de que es un imperio. Y para Putin eso es clarísimo, lo cual es el gran error y el gran problema. Todos pensábamos en 1991... que además, no lo olvidemos, quien destruye la Unión Soviética es la Federación Rusa. Rusia, la Rusia de Yeltsin, es la que disuelve la Unión Soviética. En ese perfil, pues nosotros pensábamos, bueno, pues van a construir una nación y estar con igualdad de condiciones con el resto de países. Eso es lo que no ha pasado. Putin ha preferido de volver a la vía imperial, a creer que Rusia tiene que ser obligatoriamente un imperio, porque si no desaparece, a pensar que está rodeado de enemigos. Y la verdad es que da un poco igual en quién es el enemigo o no, porque la idea es que todos están en contra de Rusia. Ese es el gran miedo de Putin, o el gran...
Pocos meses, un año antes de morir, hice una entrevista a John le Carré en Mallorca y le pregunté, te voy a hacer una pregunta que seguramente pueda parecer un disparate en otro tiempo, era durante la primera presidencia de Trump, y ¿es posible que el presidente de Estados Unidos sea un agente soviético? Y entonces él se rió, un agente ruso, y me dijo... no te puedo contestar. O sea, me respondía totalmente en serio. No te puedo contestar porque no tengo datos. Pero lo que sí sé es que todas las decisiones que ha tomado Trump en su vida han sido a favor de Putin. O sea, eso es un hecho incontestable. Y me dijo, algún día tal vez aparecerá en un archivo que efectivamente, directamente, de alguna manera, estaba a sueldo. Tenemos que preocuparnos realmente, porque yo estoy de acuerdo contigo, además una cosa que tienen los dictadores es que no pueden perder las guerras, porque pueden perder el poder y pueden perder la vida. O sea, Putin no solo se juega su visión imperial en Ucrania, sino que se juega incluso su, como quedó demostrado con el mercenario este que casi toma Moscú. ¿Podemos ser muchos más pesimistas con Trump en la Casa Blanca sobre la posibilidad de parar la guerra de Ucrania? Porque el que puede tener la llave es Estados Unidos también.
Sí, es evidente que si no hay presiones de otro tipo, Putin nunca va a ceder hasta que consiga sus objetivos. Y es evidente que con el gobierno, el actual gobierno, la actual presidencia norteamericana, pues parece que no tiene muchas ganas de obligar a Putin a pactar. Más bien es lo contrario, de obligar a Ucrania a que ceda. Eso sí que es un problema, tremendo, porque es que Ucrania no puede ceder, porque si cede, desaparece. Y si no hay presión sobre Rusia, entonces Rusia no va a hacer nada. Va a seguir continuando con la invasión hasta que, bueno, vayan muriendo soldados, el desgaste sea tremendo, se forme una zona a lo mejor de una constante violencia, pero limitada, apagada durante años. Es decir, vamos a tener durante, o podríamos tener durante décadas, un conflicto que no sabemos muy bien a dónde va a ir a parar. Y evidentemente la presidencia americana tiene mucho que decir en esto.
Bueno, en las conversaciones en Washington, Putin puso sobre la mesa la exigencia de 2021 de que la OTAN retire las tropas y los sistemas defensivos desplegados en los países que se unieron a la alianza a partir de 1997. Es decir, me está proponiendo dejar desprotegido gran parte del espacio europeo. Realmente Putin busca erosionar la Unión Europea. Busca ese, no sé si es el enemigo a batir, pero sí que es un objetivo que tiene entre ceja y ceja.
Sí, sí, la Unión Europea, evidentemente, para Putin es uno de los peores enemigos, en todos los sentidos, porque significa o en países donde existe una cierta libertad, digamos, mucho más amplia que en Rusia, donde hay democracia, donde hay unos valores, digamos, que mucho más positivos que en Rusia, y al mismo tiempo, el poderío económico de la Unión Europea sobrepasa a Rusia. Pero es que todavía va, yo diría que incluso va más allá que la mera competencia de la Unión Europea. También una visión incluso moral. Para Putin, la Unión Europea es una especie de lugar horroroso, lleno de donde solamente hay gays y gente blanda y personas que no son capaces de enfrentarse, digamos, a las novedades de los tiempos, mientras que él está recurriendo al pasado, podríamos decir así.
Bueno, si el macho alfa, ¿no? Sí. Que el señor del pecho a pecho descubierto del caballo, ¿no? Sí. En esto coincide también con Trump, ¿no? Y además es que Putin no se esconde los anhelos imperialistas, ¿no? Se compara, creo que se comparó con Pedro el Grande, que no sé qué retrato psicológico podríamos hacer de este personaje.
Bueno, los historiadores no nos gustan hacer retratos psicológicos, pero es muy evidente que Putin tiene unos ciertos complejos de todo tipo. Es que además lo hemos visto cuando al principio de los años 2000, cuando Putin era todavía aceptado en Occidente como un dirigente que estaba cambiando Rusia, porque eso era evidente. En los primeros años de su presidencia, pues consiguió parar, la violencia en las calles, consiguió controlar a los mafiosos, controlarlos, absorbiéndolos de alguna manera.
Siendo el jefe, ¿no?
Exactamente, en ese sentido. Pero bueno, a pie de calle, yo lo he visto cuando he viajado a Rusia en las diferentes épocas, pues se notaban, ciertas mejoras, porque la gente entonces empezó a crecer una clase media que no había habido nunca en Rusia. Bueno, sin embargo, al mismo tiempo, cuando lo veías interactuar con los dirigentes occidentales, él siempre era como un niño que tenía como miedo de faltar, de que algo le fallaba, de que no le hacían caso, de que, oye, que yo estoy aquí también y que yo valgo, sí. ¿No? Algo así era. Y yo creo que eso se nota mucho incluso todavía.
Es que él lo escenifica, Guillermo, no sé qué dirigente europeo era, no sé si era Macron, que lo sentó en una mesa al otro sí, al extremo de una mesa larguísima y dices, a ver, aquí hay algo que mal resuelto, ¿no?
Parecía Asteris, sí, de sí, hecho sí. En una entrevista que se hizo en este espacio con nuestro añorado y querido Ramón Lobo, la británica sí. Catherine Belton, que es autora de Los hombres de Putin, le decía que es envidioso, acomplejado, y que eso tiene que ver con sus pretensiones imperialistas, con eso que decía Lourdes de tengo la mesa más grande como en El gran dictador, que os acordáis que sí, siempre sí. todo es como lo más grande y el
Putin es un maestro de los símbolos. Eso es cierto. Es capaz de construir imágenes y construir símbolos que son muy poderosos. Y por eso la imagen de la mesa con Macron resaltó tanto, porque era efectivamente decir, mira, yo estoy aquí, pero aquí no me acerques porque yo soy el que de verdad tiene el poder. Es un algo muy, muy asentado además en esa tradición rusa que él reivindica. Repito, es un nuevo imperialismo que tiene bebe del pasado, pero al mismo tiempo es alguien que es muy consciente de lo que significan las redes sociales hoy, de lo que significa la escenificación y claro. Del poder. Y en ese sentido, Putin es un maestro, repito.
Y yo creo que también hemos estado con los ojos cerrados mucho tiempo porque, por ejemplo, la posición de Alemania, poniéndose en manos de Rusia, dándole casi el control de toda la energía que entraba, con Gerhard Schröder, ex canciller alemán, en la energética rusa. Esa especie de, no vamos a mirar, no queremos ver lo que está pasando porque, de momento, nos viene bien, ¿no?
Sí, porque la economía alemana depende de los recursos energéticos
claro, por eso,
baratos rusos.
Claro, claro.
Bueno, el origen de esto, en realidad, podríamos decir que es incluso positivo. Es la idea de que abrirse al
incorporarla, ¿no?
Incorporar a Rusia al sistema europeo, pues es la vieja idea de que si tú comercias conmigo no te vas a poner en guerra, ¿no? Eso es una de las
no nos vamos a hacer ideas. Daño, ¿no? Como
si
el
tú,
chiste.
Si tú dependes de mí porque yo te compro el gas, pues evidentemente no vas a montarme una guerra, no vas a atacarme.
Pero sí cerrar el grifo cuando te conviene.
Claro, el caso es que eso no funciona, en la historia, y más con personas, del tipo de Putin o su entorno, que lo que quieren es, pues repito, demostrar que son un imperio y controlar sus fronteras. Os habéis hablado antes de fronteras, y eso es muy importante para él.
¿Y el final de Putin puede estar cerca? Porque también se está especulando mucho estos días sobre el estado de salud de Donald Trump. Existe así como un run-run que se especula, pero también ha habido episodios de estos con Putin que ha aparecido pues muy hinchado por algún presunto tratamiento. La salud de Putin también nos mantiene muy pendientes. ¿Puede perdurar esta situación aunque no esté él como líder o como...?
Bueno, sabes, durante la Guerra Fría había una cosa muy graciosa que la llamaban los sovietólogos, que eran como una especie de adivinos que estaban viendo las señales que venían del Kremlin a ver si podían leer algo, porque todo era tan hermético. Bueno, ahora con Putin es todavía peor, todavía es mucho más complicado saber qué está pasando, qué no está pasando. Es evidente que, cuando hubo la revuelta de los de Wagner, la famosa revuelta de Wagner, que al final acabaron como acaban todos los que se rebelan.
Muriendo en extrañas
que parezca un accidente.
Que parezca un accidente o no, porque les da igual, sí. ¿No? Que se pero toman el chupito caso, de polonio y
sí, pero es que está. El caso es que es muy muy eso es, nos dice mucho de otra cosa, es el entorno de Putin es más fuerte de lo que pensábamos. El entorno de Putin está más convencido de lo que creíamos. Pensábamos que era solo Putin. Eso nos demostró que no, que hay algo más y que no sabemos a dónde va.
O sea, que es un sistema más que una persona.
Putin, digamos, ha conseguido en este momento, es mi opinión, por supuesto, construir un sistema. Y es un sistema que puede perdurarle a él.
O sea que... Esto va para largo. ¿Se te ocurre alguna manera de desatascar esto? Porque da la impresión que está un poquito atascado. La incógnita siempre es qué va a pasar en la Casa Blanca, porque de esa primera imagen, que también fue muy simbólico, ¿no? Que una de las primeras cosas que hiciera Trump fuese esa humillación en directo del líder ucraniano. La Casa Blanca tampoco es de fiar, con lo cual no sabemos muy bien.
Yo creo que no hay más opciones que, por un lado, mostrar fortaleza. Europa tiene que mostrar fortaleza. No puede hacer otra cosa, porque además se la come, literalmente entre uno y otro se la comen. Y aparte de mostrar fortaleza, también buscar soluciones, que algunas se pueden encontrar, formas de mediación, pero siempre desde la fortaleza.
Pero ¿cómo conseguir esa fortaleza si exige muchas decisiones unanimidad y dentro de la Unión Europea hay infiltrados del
Orbán, por ejemplo.
Orbán, sí.
Pues
sí.
Es cierto que Europa no tiene más remedio que convertirse en un Estado federal o desaparecer. El sistema actual, tal y como funciona, de nacionalismos pequeños, cada uno por su lado, no va a servir. No sirve ni contra... Estamos rodeados... Nosotros sí que estamos rodeados de enemigos. Lo podemos
decir. Somos la aldea gala ahora mismo.
Somos la aldea gala. Sí. Lo has dicho muy bien. La aldea gala. Efectivamente.
Bueno, pues no parece que la tendencia sea ir al Estado federal con tanta...
Sí,
con
no
tanto
parece que vayamos a acabar con un banquete y con el bardo...
No.
Con el bardo
pues tendremos que prepararnos entonces.
Sí. Habrá que pensar en una poción mágica porque ya la realidad no nos asiste en este momento con la tendencia a los nacionalismos que parece que hay.
Bueno, la otra opción es convertirse en una provincia del imperio y dejarse gobernar. Eso ha sucedido.
¿Pero por qué imperio? Es que claro, eso es de ir a Guatemala o a Guatepeor, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ya me sabe mal acabar la temporada así con una perspectiva tan aciaga. No sé si alguna cosa buena.
Hombre, yo creo que si después de todos los años que llevamos, porque la guerra en realidad comenzó en 2014 con la invasión de Crimea, que muchas veces todo esto se olvida. Después de todos estos años, si, digamos, no hemos llegado a un holocausto nuclear, eso podemos decirlo, creo que todavía hay posibilidades de que esto se resuelva.
O de que Ucrania sea el Afganistán de Putin, ¿no? Porque hubo dos guerras soviéticas.
Eso es lo que hemos esperado todos y hemos deseado todos, pero no lo parece. Es verdad que es muy difícil en un sistema que está... por un lado, más cerrado que la propia Unión Soviética, y es más duro. Yo, cuando hablo con los personas y gente de allí, ¿no? Toda el feedback que me dan es que es peor que los años de la Unión Soviética. La represión es peor, mucho más dura, mucho más además, con los medios claro, de hoy día. Pues, en ese sentido, la única posibilidad que hay es, pues eso... Que la presión desde fuera sea lo suficientemente fuerte y en todos los ámbitos como para que ceda. Bueno, no parece que China, por ejemplo, esté por la labor.
China está de perfil, claro, en todo, claro, a ellos le conviene. Pues, José María Faraldo, un placer, como siempre, escucharte y que hayas venido al programa. Y Guillermo, otro verano más que repasamos momentos, puntos del pasado de los que deberemos aprender o por lo menos que nos aportan un poquito de luz, ¿no?
Nada, muchísimas gracias por tenerme, al revés, siempre es muy, muy divertido, aleccionador y en este caso inquietante.
Sí, pues ya lo siento, pero las cosas son así, a veces para reaccionar tenemos que conocer
Los malos pueden ganar.
Exacto. Pues muchas gracias, un beso, chao.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
La buena comunicación se construye con palabras, sonidos, imágenes. Y cuando se elevan, nos elevan también. Porque la buena comunicación tiene alas. Si crees que tú también las tienes, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Premios Ondas.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
A vivir que son dos días. Con Lourdes Lancho.
Viaje tiene su fin y hoy David Uclés, nuestro experto en costumbres, tradiciones, rituales, realiza su última parada de este verano, de esta península mágica. Buenos días, David Uclés, buenos días.
Buenos días. Ay, qué triste estoy.
¿Estás triste?
Sí.
¿Dónde estás esta semana? Que ya no sé por dónde andas, en el mapa de Iberia ya no, se me han acabado las chinchetas para...
Pues mira, me he venido a mi tierra, Úbeda, porque hay una cita que no me pierdo cada año, que son unas jornadas que hacen llamadas Sabina por aquí. En las cuales pues mezclan conciertos, poesía, un certamen de canción de autor maravilloso, exposiciones, y dura hasta el 14 de este mes y vengo religiosamente todos los años y son mis ultimísimas vacaciones antes de retomar de nuevo la gira con la península de la Casa Vacía.
Vaya gira te estás pegando con la península, pero por la península y por lo que no es península.
Sí, bueno, y por Europa y,
¿por eso?
Y el año que viene por Latinoamérica. Sí, o sea que brutal, está siendo una cosa casi inabarcable, pero muy, muy contento.
Oye, estaba esperando hablar contigo porque durante el verano hemos hablado de rituales o costumbres o tradiciones relacionadas con los grandes momentos de nuestra vida, ¿no? Hemos hablado de nacimientos, remedios naturales para curar pues afecciones varias, ¿no? Dolores y enfermedades varias, supersticiones, incluso hemos hablado de trastornos obsesivo-compulsivos, sí. Los TOCs, ¿no? Hemos hablado de la muerte. ¿Qué tema nos traes hoy?
Nos hemos metido mucho fregado, sí. Pues mira, hoy la verdad que no sé ni siquiera yo el tema, porque se me ha ocurrido, si te parece bien, que hoy podríamos hacer, por ser el último día algo especial, y abrir los teléfonos y hablar con los oyentes. Así pues ellos nos pueden contar alguna tradición que conozcan o incluso también qué le ha parecido esta sección de la Península Mágica.
Pues me parece muy buena idea. De hecho, ya hemos hecho una llamada a través de las redes a que la gente comparta sus tradiciones, experiencias. Me parece muy buena idea. Tengo muchísimas ganas de escucharles y les voy a recordar el teléfono por si quieren entrar ahora en directo y contarnos alguna costumbre, tradición, ritual curioso de su pueblo. El teléfono es el 638-855-349. 638-855-349. Y como hicimos el llamamiento en redes sociales, ya tenemos algunas costumbres que nos han enviado. Vamos a escucharlas.
Hola, soy Rebeca, de Alcázar de San Juan. En mi pueblo es el único pueblo de España donde el carnaval lo celebramos en Navidad. Esto fue un acto de rebeldía contra la nobleza, de una forma de manifestarse los pobres, que decidieron pues hacer la fiesta cuando les daba la gana.
Hola, a vivir en Villanueva de la Jara, Cuenca. Los quintos se juntan en enero para San Antón. La semana previa deambulan por el pueblo en formación, de noche, haciendo ruido con hierros que llevan en las manos. En el centro va el cabo, que es el más viejo de la quinta, con un látigo, zurrando a los quintos que rompen el desfile. La noche de San Antón, por fin, encienden una hoguera junto a la ermita y todos los quintos cogen en volandas al cabo y lo tiran al río, en presencia de todo el pueblo.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy, llamo desde Valencia, soy colombiana. Una de las tradiciones que hay en mi país, que en una ciudad que se llama Bucaramanga, se comen mucho las hormigas culonas. Así, a la plancha, tostaditas, es como pipas, como si se estuviera tomando papas o cualquier cosa.
Buenas noches, soy Carmen desde Ciudad Real. Me comenta mi madre de 92 años que a mi bisabuela María Juana en Castellar de Santiago, de Ciudad Real, en los años 40 se le atribuían poderes sanadores para curar dolores de tripa o las llamadas quebrancías, es decir, algún tipo de hernia o luxación. La cura consistía en magnar, es decir, masajear, y recortar a continuación unos mechones de pelo del afectado o de la afectada que se escondían después en los agujeros de la tapia del corral.
Ya ves, David, que son muy en la línea algunos de los que nos has contado tú a lo largo del verano, ¿eh?
Bueno, y la última me encanta, Juana, porque dice, no, mi abuela le cortaba el pelo a la gente y lo ponía en el corral. Tu abuela hacía vudú. Que no pasa nada, pero se puede decir.
Aquí, tenía otro nombre, pero oye, lo de comer hormigas como pipas me ha encantado, la compañera colombiana.
Hormigas culonas.
Culonas, sí, sí. Las otras no son tan crujientes.
Las otras son culo carpeta, pero las culonas están riquísimas.
Oye, ¿sabes que nos llama Encarni desde Lleida? Buenos días, Encarni.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tradición nos cuentas?
Mira, os quería contar la tradición de la Verge del Blau, la Virgen del Moratón. En catalán, Blau puede ser el color azul o, en este caso, pues un moratón. Uh-huh. Y cuenta la leyenda que, bueno, sobre el siglo XV, pues hubo un maestro escultor que tenía un aprendiz, y entonces vio que el aprendiz superaba al maestro en habilidad, en todo. Y tal era la rabia del maestro que decidió destruir la obra del aprendiz, que era la talla de una virgen. Lo hizo cogiendo un martillo y lo tiró con tanta fuerza en la frente de la virgen que este martillo rebotó. Y hay dos versiones. Una es que rebotó tan fuerte que se dio a él mismo, y la otra es que rebotó en el suelo, hizo un boquete y el maestro desapareció. La Virgen sigue expuesta en la Catedral Nueva de Lleida y tiene pues un moratón en la frente, y de ahí que hay muchas niñas que se llamen pues Blau en Lleida.
¿Ah, en serio? No lo sabía, sabía nada de esta historia.
O sea, sí.
Podría haber sido peor, porque podría haber sido la Virgen del Chichón y ahora habría niñas que se llamasen Chichón.
O del Salchichón, ¿no?
María del Chichón.
No.
Bueno, Blau en alemán significa azul, tiene todo un sentido, sí. Y es un nombre bastante bonito, la verdad.
Sí, sí que Blau. Es bonito, sí. Blau es un nombre bonito, pero fíjate que yo soy catalana y no sabía ni de la existencia de de esta virgen ni de esto, o sea que muy bien, me parece, nos has aportado una historia muy bonita, Encarni.
Muchas gracias.
A ti un beso.
Un beso, Encarni.
Un beso, adiós.
Un beso. Oye, también he pensado, David, que podríamos acabar la temporada de verano hablando con una persona que conoce muy bien las costumbres y tradiciones de España. Yo creo, a ver, mejorando lo presente, que yo sé que tú te has documentado muchísimo, yo creo que ella es la que mejor se las conoce. Ha recorrido todos los rincones de esta península, sí. y los ha... Tú los has plasmado a través de las letras en tu libro, en la península de las Casas Vacías, y ella ha congelado estos momentos únicos gracias a su cámara de fotos. En 1989 reunió su trabajo en España Oculto, un libro que se ha reeditado en 2024, y bueno, además tiene una exposición itinerante maravillosa,
sí.
Que como las fotografías está recorriendo toda España. Estoy hablando a Cristina García Rodero, que es fotógrafa documental, ha ganado un montonazo de premios, entre ellos la medalla de oro al mérito de las bellas artes, el Ortega Gasset por su trayectoria profesional el año pasado. Bueno, es que para presentarla necesitaríamos un programa aparte. Bienvenida, Cristina, buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias.
A ti por el madrugón, que sé que no eres de madrugar, Cristina.
Sí, no es madrugón, pero es que yo soy ave nocturna, desde chiquitina.
Como David.
Es de mi equipo.
Cuando estoy más inteligente es de 6 de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Esos son mis horarios buenos.
Pues entonces, doblemente gracias por el esfuerzo.
Oye, nada, nada.
Oye, Cristina, ¿tú te acuerdas de la primera fotografía que hiciste?
Sí, de la primera fotografía me acuerdo perfectamente. Eran mis hermanos con las toallas de la playa vestidos de indios. Sí, en el patio de Torremolinos, porque estábamos veraneando. Tenía 11 años.
11 añitos.
Le quité la cámara a mi padre y bueno, yo veía que él nos hacía fotos cuando eran momentos bonitos, ¿no? Para recordar y para mí eso era muy importante, ¿no? El guardar los momentos bonitos.
Hola Cristina, soy aquí David.
Hola David, buenos días.
Un placer saludarte. Antes de hacerte la pregunta, quería darte las gracias, por supuesto, por tu trabajo y transmitirte que eres muy, muy, muy querida por muchas personas de este país, pero por mi generación muchísimo. Yo nací en el 90 y entre el 90 y el año 2000, mis amigos están entusiasmados con tu obra y he copiado algunos mensajes que escribieron allá en las redes cuando dije que iba a hablar hoy contigo, ¿no? Y por ejemplo, dijeron, la amo, dile que es increíble, la mejor fotógrafa de Iberia, maravilla de persona, fabulosa, qué fantasía.
Bueno, bueno.
Sí, sí.
Bueno, ya me habéis alegrado el día.
Ha merecido, ¿ves? Aquí en madrugada Dios le ayuda.
Eso se lo decía.
Da las gracias, de verdad.
Sí, pues se lo decía a Ian Gibson en otra entrevista, digo, es difícil.
Lo conozco.
Pues es difícil a veces tener como un público muy joven cuando lleva una trayectoria muy larga. Y en tu caso es totalmente así, así que te felicito y enhorabuena por el trabajo.
Pues muchísimas gracias. Es hablar de la gente, es hablar con cariño, con mucho, mucho cariño. Es amar lo que hacen, ¿no? Yo creo que todo eso. Y es hacer bien, ¿no? Y para qué hacer mal. Yo, mira, cuando oigo a Netanyahu, lo cínico, lo asesino que es, me pongo enferma. Ya no quiero ver, cada vez que hablan de Israel, no quiero de Palestina. Es que no quiero ni oírlo porque es tal el dolor que provoca, ¿no? Sí. Y yo creo que cuando se hacen las cosas con amor y te gusta la gente y compartes con ellos, como no tenía coche, pues tenía que compartir más, ¿no? Porque eran unas esperando un autobús o lo que fuera. Y bueno, pues yo creo que ese cariño se transmite.
Se transmite, sí.
Se transmite a la gente que fotografía y la gente que las ve de alguna manera también lo ve. Sí.
¿Qué te impulsó a lanzarte a plasmar en tu fotografía ese espíritu de la España más rural, en España oculta?
Sí. Bueno, yo nací en Puerto Llano, soy de pueblo.
Sí.
Pues no lo sé, pero siempre me interesó, siempre, incluso el arte popular, el arte primitivo también, ¿no? Yo creo que es ganas de conocer, ganas de aventurilla y ganas de conocer. Yo era una niña muy buena que iba del colegio a clase o de mi casa a la universidad, ¿no? Y había salido poco, entonces tenía unas ganas inmensas de conocer y de compartir, ¿no?
Sí.
Y veía que había muchísimo por hacer en España y cuanto más viajaba, cuanto más conocía, más me daba cuenta de todo lo que me quedaba por hacer, ¿no? Y bueno, pues fue un proyecto que pensaba que 5 años, pero se convirtieron en 15.
Bueno.
Y menos mal que hubo un editor que dijo, vale, ya está, pues, ya está.
Qué casualidad.
No, yo creo que hasta ahora sí estaría de alguna manera con el mismo trabajo, ¿no?
Sí, es una casualidad porque, bueno, yo en La Península de las Casas Vacías, en mi libro, intenté hacer algo parecido, ¿no? Coger, inmortalizar esas costumbres orales en el papel y también tardé, curiosamente, 15 años, ¿no? Y a mí me cambió por completo el trabajo, supongo que a ti también.
Un
antes y un después, ¿no? De España oculta.
Sí, sí.
¿Ha habido algún momento de tu trayectoria profesional que se te haya quedado grabado más allá de la fotografía que tomaste?
Pues momentos que vives con la gente, ¿no? Yo, mira, recuerdo mucho, fíjate, en Nápoles, porque después de estar 15 años con España empecé a fotografiar países del Mediterráneo, después me fui al Caribe, después me fui a Asia, después a África, pero recuerdo en Nápoles una mujer que tenía un niño con problemas de discapacidad y se iba arrastrando por el suelo. Era una peregrinación y entró en la iglesia como entraban otros, pero ella cantaba y cantaba con tal desesperación para que Dios le curara a su niño, ¿no? En este caso era la patrona, pero lloraba y era tal el dolor, tal la desesperación, que toda la iglesia nos pusimos a llorar con ella. Y se me han quedado grabados muchos momentos, pero ese es que no fui capaz de hacer fotos. No fui. Yo cuando veo que alguien sufre mucho, es lo que me paraliza, ¿sabes? Me anima mucho la alegría y me retrae, ¿no? Cuando veo a la gente sufrir. Y en este caso es que cantaba y al mismo tiempo pedía con desesperación, ¿no? Por su niñito. Y entraban como todos los peregrinos de arrastrándose por el suelo con los codos. Y bueno, ya te digo que toda la iglesia contagiada, llorando, viendo a esta mujer, ¿no? Su drama.
Ahora que cuentas ese contexto tan impactante, voy a sacar otra imagen un poco para aportar serenidad, ¿no?, a esa angustia. Y es una fotografía que a mí me encanta y me da mucha paz, que es la de la niña durmiendo la siesta mientras se trilla. No
sé, en Escobar, sí.
Y esa es de una belleza y una humanidad, esa fotografía. Y me sentaría delante de esa escena a mirarla todo el tiempo.
Mira, te voy a contar la historia porque pude quedarme con ella mucho tiempo. Recuerdo que me encontré por el camino con gente estupenda, maravillosa para fotografiar, y cuando no estoy en las fiestas pido permiso, y me decían todos que no, y encontré a esta madre con la niña que estaban aventando el garbanzo, y les pedí permiso, me dijeron claro que sí, y me quedé toda la tarde hasta que vino el padre y se hizo de noche, cargaron los sacos en los burritos, y me decía la madre, mira, esta niña la tuve muy tarde, cuando me enteré que estaba embarazada no me hizo ninguna gracia, no quería, venía a destiempo, me molestó mucho y ahora mira, es mi alegría, es mi compañía, ama el campo, sus hermanas se han ido a estudiar a Zamora, pero ella ama el campo y siempre me hace compañía, ¿no? Y la verdad es que fue un momento muy feliz, muy, muy, muy feliz. Yo creo que por eso me salió esa foto tan hermosa, porque estaba feliz con ellas, de verdad, y la niña era como un pajarito, era saltaba y saltaba y saltaba y era feliz, feliz de que yo me fijara en ella, de que cada vez que hacía cualquier cosa, y bueno, como fueron varias horas con ella, pues pude sacar esa imagen, ¿no? Y mucha gente me dice que les recuerda su infancia, y yo desde aquí doy las gracias a ella, porque de verdad fue un gozo y una felicidad el poder compartir ese momento.
Cristina, tú que mediante tu obra España Oculta hiciste una radiografía de las tradiciones españolas en un solo trabajo, ¿percibes un gran cambio de esa España que fotografiaste antes a la actual?
Muchísimo, muchísimo, no tiene nada que ver, sobre todo en carreteras, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que el nivel de vida ha subido, ¿eh? Porque de verdad que nuestra guerra hizo tanto, tanto, tanto mal, tanto sufrimiento, generó tanta pobreza, generó el que la gente tuviera que emigrar a las ciudades, a Alemania, a Inglaterra, a Francia, ¿no? Y era una vida muy pobre, pero también al mismo tiempo era gente que las puertas de las casas estaban abiertas y que te acogían. Bueno, a mí casi me secuestraban, ¿no?, para que me tomara allí la morcilla, el chorizo, lo que hubieran preparado, ¿no?, y me daban para ir a casa. El otro día, pues fíjate, una mujer, yo que era creo que era de Miranda de Castañar, casi seguro, pues me llamó al cabo como de 50 años o 48 años, me llamó para felicitarme porque me habían hecho marquesa, imagínate, me han nombrado marquesa y no sé cómo se enteraría. Sí, los reyes. Y no sé cómo se enteraría, pero me llamó para felicitarme. Y cuando hice la primera exposición, les mandé la invitación, pero como mandan muchas veces las invitaciones para dar noticias, ¿no? Bueno, pues su hija que había sido una águeda en una fiesta preciosa, ¿eh? pues vino a mi exposición. Entonces has ido haciendo amigos por el camino, ¿no? Y se acuerdan de ti, y eso es precioso. Yo cuando oí a Isabel, ¿no? Felicitarme, digo, por Dios, Isabel, que te acuerdas todavía de mí. Y fue de las que me secuestró para que merendara, para que todo, ¿no? Ya,
hombre,
de
es que
no salía mientras no merendara con ellos o comiera con ellos, y así me ha pasado en muchísimos sitios.
Es verdad, se me olvidaba que estamos hablando con una señora marquesa.
Oye, pues imagínate.
Que además... Sí. Estás...
Es cariño que me dan, es cariño de los Reyes, de verdad. Les hice fotos hace como 12 años. Yo creo que no los he vuelto a ver.
Pues y, nada, y mira, a ver, fíjate. Que te pidan una foto y no además de Annie Leibovitz, que te pidan una foto a ti, que yo creo que tendrás esa mirada. ¿Sí?
Sí, se las hice hace 12 años.
Pues ahora hay que actualizar, ahora hay que actualizar. Oye, Cristina, además me consta que tú sigues yéndote a las fiestas, porque yo llevo persiguiéndote para una entrevista un domingo y siempre te pillo, que si en los carnavales de no sé qué, que si en las fiestas de no sé cuánto, y yo digo, esta mujer no para.
Sí, la verdad es que ahora trabajo mucho en Asia, ¿no? Pero cuando me quedo en Madrid, pues tengo un grupo de amigos que también van por los pueblos y venga, Cristina, ¿te vienes? Pues venga, vámonos para allá, ¿no? Y sigo fotografiando y seguiré fotografiando hasta que pueda mantenerme en pie, ¿sabes? Pero me gusta, creo que todavía tengo muchas cosas que contar o contar cómo han ido cambiando las cosas. Ha habido mucho más esplendor en las fiestas, creíamos que se iban a perder, ¿no? Porque no hay juventud en muchos pueblos y las fiestas las hacen los jóvenes. Y no, nos hemos equivocado. Las fiestas han ido a más, pero quizás más invadidas, más que han perdido a veces su auténtico sentido, porque van a verlas pues a veces sin respeto.
Claro.
Mucha gente que viene de fuera viene a divertirse y no con el respeto de intentar
mantener conocer, la tradición y conocer
sí,
y como
sí,
tú...
Sí, respetar los que están viendo y no ir a divertirse solamente, ¿no?
Pues Cristina García Rodero, fotógrafa, documental, autora de maravillas como La España Oculta, te deseamos lo mejor, Cristina. Muchísimas gracias por habernos...
Nada, gracias a vosotros. Y bueno, quiero decirle a David que se ha tardado tanto tiempo. Es porque... El trabajo lo ha hecho a conciencia y tiene que ser un libro magnífico.
Lo es, y se nota ese trabajo a conciencia.
Ya lo compraré en cuanto pueda.
Cristina García Rodero, un beso.
Un abrazo
grande. Muy grande y feliz fin de feliz domingo.
Feliz domingo también para ti. Y David, ha sido un placer compartir este verano, este tiempo de radio contigo. Ojalá yo me quedaría a vivir en tu península y contigo.
Bueno, más que invitada, tengo sitio de sobra.
Venga.
La España vacía, rural, está deseando que venga gente a habitarla.
Pues ahí me voy contigo. Un beso, gracias.
Un abrazo grande.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. Sigue a vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, a vivir cadena ser.
Quien tiene boca, se equivoca.
Perdón.
Y quien se equivoca...
Tú sabrás lo que haces. Bueno.
Se las ve con Isaías.
Nunca nadie se lo regaló.
Eso es. O como Andreu Buenafuente, que lo contó también en el ¿Quién sabe nada?
¿What?
¿Quién sabe nada?
En el ¿Quién sabe nada? Pues eso, que sigue Nadie sabe nada. ¿Quién sabe nada? De momento tendrá que esperar.
Isaías Lafuente, en la Unidad de Vigilancia Lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast.
Me he equivocado hoy.
Cadena Ser.
Yo recuerdo mi comunión bailando. Yo recuerdo
porque para mí el traje fue, yo creo que empecé a mover el vestido de baile por el traje de comunión.
Sara Varas recuerda su primera comunión, cómo empezó a bailar muy pequeña en la escuela de su madre. Habla de su abuelo, pianista, y de cómo le impactó la película Carmen de Saura. Escucha la historia de su infancia en Por el Principio, con Ángeles Oliva y Toña Medina. Disponible en cadenaser.com, nuestra app y plataformas de audio.
Conectamos justo en el momento en el que se ha producido una escapada en el grifo del baño. Varias gotas llevan marcando un ritmo trepidante y constante durante los últimos minutos, mientras que el pelotón de la casa permanece dormido, ajeno al derroche de recursos y dinero que tienen por delante. ¿Habrá reacción en algún momento?
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito...
¡Últimos 250 metros! ¡Todavía no arranca nadie!
Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.